En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Estamos escuchando a Serú Girán, Mundo Agradable, un tema de David Lebón, un hippie, un tiro al aire, si me permite, que estaba con el gurú Maharaji en el 76. Él también fue secuestrado y torturado. No tenía la menor idea de lo que pasaba en el país. Como pasaba también con León Gieco, se enteró en el 78 de que pasaban cosas. Lelutier, todos nuestros oyentes conocen a Lelutier, o muchos de ellos, se conocen en todos los países de habla hispana además. Es un grupo muy conocido que hace humor y música en forma muy original. Menchito, vamos con el 42 de fondo. El grupo Lelutier trabajaba en esa época. Vamos a escuchar a Daniel Rabinovich, que es el cómico, el que a todos nos simpatiza. Una charlita que tuvo con Felipe Piña. A ellos no les pasó nada, como a Julia Senko. Pero vamos a ver qué dice el cómico, en atención, por ejemplo, a un tema musical que fue prohibido durante la dictadura.
En una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros de Salud Pública, General Roberto Frejoni, de Agricultura, Contraalmirante Esteban Rómulo Capdeville, de Vías Navegables, Brigadier Jorge McLennan, y de Educación y Cultura, Cabo Primero Anastasio López.
Me acuerdo los noticieros cinematográficos.
Claro,
la suite meterse en política de alguna manera, ¿no?
Sí, sí. No hemos tenido grandes inconvenientes durante la dictadura de prohibición o ese tipo de cosas, pero sí, en algunos lados prohibieron el disco ese porque hablaba de que el secretario de Cultura era el cabo primero Anastasio López.
Y algunos se le veía navegable es el brigadier McLennan.
Claro, bueno, eso fue lo de menos, ¿no?
Claro. Mataron
no a una grandes generación. Problemas.
¿Cómo? No tuvieron grandes problemas con la...
Tuvimos terribles problemas como todo el mundo. Vivimos en un estado demencial y policial y fuimos bombardeados, por supuesto, como todos, pero no ninguno de nosotros tiene un desaparecido o claro, una herida.
A eso me refería, pero sí, por supuesto, amenazas, molestias.
El
de todo
horror
tipo.
De vivir en esa época. ¿Sí?
Y de vivir en esa época, ¿no?
Este fue Daniel Rabinovich, de Lelutier, fíjate, uno diría, ah, peche, divertido. No, cuando le preguntás lo dice, si no, no lo dice, no lo hemos escuchado, son esos silencios de los que yo le hablaba hace un rato que también hacen mal. Estamos presentando a Julia Senko, David Lebón, Daniel Rabinovich. Son como una segunda fila que padecieron en forma indirecta la dictadura militar. No tan segunda fila, Antonio Cafiero, un político peronista que hasta fue ministro de Economía de Perón, pero muy señor, él, muy católico, por ejemplo. De hecho, le presentó la renuncia a Perón cuando Perón se enfrentó con la Iglesia, renuncia que finalmente le fue aceptada. En el año 55 fue preso, con el golpe militar contra Perón. En el año 76 fue preso. Y ahora, en el año 1979, llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar lo que pasaba durante la dictadura. Seguían los militares. Cafiero se habrá animado, habrá sido valiente, o habrá sido cobarde como fuimos muchos.
Cuando viene la Comisión Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos, el único partido que sale a hacer una denuncia es el peronista. Es decir, la figura de Vittel y de Hermino Iglesias, que se portó como todo un corajudo. Porque después de la, en cuanto entregáramos el comunicado, no sabía qué era, qué podía ser de nosotros. ¿No? Y yo, que ya había pasado un tiempito, no quería volver, la verdad. Porque una cosa es hablar de la cárcel de afuera y otra cosa sufrirla dentro, ¿no? Entonces, bueno, y se animaron los muchachos. ¿Quiere que le diga una cosa, Felipe? Por favor, que no lo transmita. Yo me cagué. Yo tuve miedo. Porque dije, vamos a ir todos presos y yo no quiero volver a ir preso ahora. Si después el destino me... Entonces le dije a los muchachos, mira, pone otro nombre, viejo. No me pidas que yo vaya a
testimoniar.
A testimoniar ante la comisión. Si me lo pedís, voy a ir. Pero si me podés evitar el trance, evítamelo. Vengo de salir de la cárcel, no quiero volver a ella. Bueno, no sé, que la historia me juzgue.
Que la historia me juzgue, dice Antonio Cafiero. Estamos recorriendo lo que vimos y lo que participamos, y no nos animamos a participar los que estábamos en la segunda fila, que somos los sobrevivientes de esa generación eliminada, como decía Rabinovich, aunque Piña lo tapó un poquito. No es nada que nos hayan prohibido un disco. Mataron una generación, decía Rabinovich. Estás ahí, ves el accidente que ocurre, pero sigue habiendo accidentes, siguen pasando autos atropellados. ¿Qué haces? Te quedás, no te acercás. Lo que describía recién Cafiero, año 1979, yo trabajaba en la Plaza de Mayo, y una vez, me acuerdo, de lejos, a 100 metros, vi la ronda de las madres. Y no fui. Te digo que el aire se rompía con un serrucho lleno de milicos. Y no me animé. Hay que vivir ese momento para ver la valentía de esas mujeres. Y cuando alguna de ellas ahora se manda alguna locura, dicen, ¡ay, mirá lo que dijo! No estuviste ahí, como no estuve yo tampoco. Así que ya tenemos a Cafiero, Rabinovich, Julia Senko, David Lebón, tantos más, muchos oyentes. Pero a mí me impresionó mucho cuando me enteré que Laura Goodman, esta señora que hoy estamos escuchando, que parece tan dulce, a ella también le pasó algo cerca.
En una de esas, cuando fui más joven, digamos, el punto más crítico, más difícil de mi vida, fue mis 18 años, en el año 76, cuando desaparecen en la Argentina mi novio, y de ahí me voy al exilio, ¿no? Un desaparecido. En ese momento, en el año 76, para quienes hemos vivido, un desastre, un momento terrible, y cuando desaparecen a mi amor, yo realmente creí que me moría. Creí que eso fue un antes y un después en mi vida. En ese momento fue muy trágico, fue una historia terriblemente trágica para mí, ¿no? Ese secuestro, toda la situación que lo hemos vivido millones de argentinos. Bueno, a partir de ahí me pasaron un montón de cosas, algunas más difíciles, otras más felices. Pero lo que aprendí poco tiempo después es que cuando estoy en una crisis o una dificultad o en una situación de sufrimiento que no puedo entender, porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Sí, siempre me digo a mí misma, y son cosas que le digo a mis hijos también, que seguro que es por un bien mayor, pero que todavía no se manifestó. O sea, que tengo que esperar. Porque no sabemos en qué momento se va a manifestar, se tiene que desplegar en el tiempo real, un año, dos años, cinco años, diez años. En algún momento esto sucede para que un bien mayor se manifieste. Es como la única especie de sortija que tengo para mí, ¿no? Que llevo conmigo esa, no sé cómo decirlo, esa creencia o ese mantra que me digo a mí mismo. Si algo se manifiesta y es muy doloroso y no lo entiendo, tengo que esperar.
La bruja de las palabras.
¿Y ahora qué decimos nosotros?
Y a veces creo que no decir es muy importante. Esos silencios explican mucho. Es complicado decir algo, por más de que nosotras no pasamos eso, ¿no? Pero el dolor se lo siente. El silencio duele, pero no podemos culparlos por haber callado. Lamentablemente somos animales que tenemos que sobrevivir, y si callamos es para sobrevivir a eso. Y hoy en día nos estamos animando a hablar, a pensar y a criticar esas cuestiones que son muy complicadas.
Estos testimonios que estamos escuchando hoy y el último que vamos a escuchar dentro de un ratito fueron dichos en los últimos 2 o 3 años. Fíjate, gente grande, che, gente que maneja escenarios, políticos. Y no, recién ahora estamos balbuceando. Mientras que algunas personas dicen, no, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar?
A ver, esta sensación que siento en mi piel ahora, así, este animal asustado que va a hablar ahora. A ver, como decía Guaira, nosotras dos no vivimos esta generación. Mi mamá tampoco no la vivió. Mi mamá vivía, o sea, yo nací en un pueblo muy alejado, en Salta, les cuento un poquito de mi historia, y allá no pasaron esas cosas. Mi mamá no se enteró nunca, hasta hace poco que yo se lo comenté porque lo aprendí en la escuela. Así que para mí, todo lo de la dictadura fue muy, muy alejado a mí, por suerte o desgracia, no sé cómo decirlo. Pero yo al escuchar esto, es como ver una película, algo irreal, algo de otro lado. Es increíble que haya pasado acá y a veces, bueno, algunos no se enteraron, se están entrando ahora. Y no sé, mi pie es como que me tiembla la voz, es algo tan que se siente. Yo hace rato le comentaba a Guaira que una vuelta tuve la oportunidad de ir a uno de estos centros de tortura, centros de concentración donde se tenía a todas estas personas torturándolas para sacarles información, y sentí el miedo a mis pies, lo sentí. Y es tan, no se imaginan, es indescriptible. Y esto lo sentí yo sin haberlo vivido y sin haber sabido muchas cosas. Me imagino lo que debe haber sido las personas que lo vivieron. Está bueno que ahora se escuche un poco para entender, para comprender y para, no sé, intentar no repetir los mismos errores que se cometieron a lo largo de la historia argentina y de Latinoamérica, porque esto pasó en varias partes. Como se dice, se mató una generación y dejó esta... Y bueno, somos nosotros, la nueva generación, los encargados de reconstruir los vestigios que quedaron.
A veces yo reviso... ¿Quiénes son los sobrevivientes de esa generación? Y me imagino que nos están faltando algunos más de esos. Imagínate, no a los que yo voy a nombrar, sino a los que eran amigos de ellos o enemigos de ellos, no importa. Gieco, Víctor Hugo Morales, bueno, Néstor Kirchner, Cristina, algunos de la oposición también, faltan de esos. ¿Quién más? 60 años, 65 años.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted.
El caucho es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches. Aquí estamos con mucha gente que ha venido y otra gente que, calculo yo, se habrá quedado afuera.
Faltan de esos. Revisalos. Bueno, nos faltó esa locura. Nos faltó esa valentía. Porque no mataron a los onzos, ¿eh? En general mataron a los líderes sindicales, a los líderes estudiantiles, a los líderes de organizaciones armadas también, líderes de organizaciones políticas, de juventudes. Vamos a terminar el programa con un audio medio raro, porque es tal vez la persona que menos esperamos, y no es que va a decir gran cosa tampoco, él fue un testigo lejano. Es Alejandro Fabri, un comentarista deportivo que tal vez mucha gente conozca, y si no, identificarán su voz. Comentarista deportivo de televisión, creo que hace poco comenzó a estar en Fútbol para Todos, comenta, no relata, sino que comenta algunos partidos. Un señor que parece muy serio, creo que lo es, y que él nos va a contar lo que él vio, que es poquito, y que tiene tiene que ver con la trama católica del asunto. Porque en aquella época, la mitad de la iglesia empujaba a la juventud a trabajar por los pobres. Se hacía hincapié en que el modo de llegar al cielo era dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Se insistía mucho en eso. No tanto encerrarse a rezar, sino ayudar al más
necesitado.
Eso, gracias. Así que bueno, vamos a escuchar el testimonio de Alejandro Fabbri. Y yo, mientras lo editaba, dije, acá tengo que agregar esto otro, que es lo que viene después de Alejandro Fabbri. Y con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Chau.
Yo pertenezco a la promoción del 73, del Colegio Marianista de Caballito, un colegio de clase media. En esa época había mucho trabajo pastoral, mucho trabajo de ayudar a los chicos en las villas. Nosotros, años 72 y 73, fuimos muchísimas veces a un barrio de emergencia que estaba atrás del Hospital Salaberry, en la calle Telier. Hacíamos campaña de papel, campaña de ropa, teníamos lo que se llamó el Movimiento Juvenil Apostólico en el Colegio Marianista. Hubo en esa época, y las promociones 71, 72, 73, 74 fueron las más participativas en ese caso, un gran trabajo de ayuda social, de mucha colaboración, bueno, que derivó en una represión fuerte sobre gente vinculada al colegio, y tenemos computados 11 desaparecidos del colegio. Quizás hay alguno más, no lo sabemos. Esto se empezó a hacer hace poco y el año pasado pudimos hacer el primer acto de homenaje a desaparecidos de un colegio católico en la capital federal, después de una larga discusión con las autoridades actuales del colegio. Pero voy a esto, digo, era la teología de la liberación, era el catolicismo del tercer mundo. Yo, con mi postura muy poco creyente, escéptica...
Pero era un lugar.
Pero era un lugar donde trabajábamos, hacíamos algún tipo de ayuda. Uno recuerda aquel momento, caminar las calles de Flores, o de Caballito, o de Almagro, pidiendo diarios, tocando los timbres y que la gente te abriera absolutamente y te diera diarios. El recuerdo que uno tiene de ese año 73 fue maravilloso.
Alejandro Fabbri.
Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle, que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón.
Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
La bruja de las palabras. Las palabras.
Tanto tiempo que ha pasado, tanto ardor, tanto latido, mil amores que perdimos o que han desaparecido.
Las heridas van cerrando, pero el alma nunca olvida. Si es por años o por siempre, lo que es duro es la partida.
Cada humano hace un tramado con lo de hoy y lo que fue. Y olvidarnos se decreta, ni por fuerza ni por ley.
Aquí estamos.
Y aquí vamos, porque nada nos parece indiferente.
Operación técnica,
Mencho Medina.
Locución,
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora,
Nadia Hoyos.
Conducción,
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Fuimos compañeros, camaradas insurgentes, y luchamos sin descanso por un mundo diferente. Los claveles y las rosas que empuñamos cada día, yo no sé si se secaron o si esperan todavía. Siempre flores en la orilla de un camino por andar, que acompañe nuestros sueños de la cordillera al mar. Aquí estamos, los de ayer, los de hoy y también los de mañana, porque así somos más fuertes en las ganas, a cantar lo que tenemos que cantar. Y aquí vamos, porque nada nos parece indiferente.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Argentina.